Bueno, quisiera decirles algo antes de compartirles este mensaje de hoy. En todos los últimos años, al menos considero unos 7, 8, 10 años, hemos tenido la oportunidad de unir casi siempre los mensajes de este tiempo de Nochevieja con un mensaje profético que tenía que ver en algunas ocasiones con lo que entendíamos que Dios nos hablaba para ese año. Yo creo que en alguna medida hemos entendido que algunas cosas tuvieron su cumplimiento y su realidad, pero todos somos conscientes que algunas cosas no se cumplieron, o al menos no tuvieron la certeza de lo que esperábamos. Creo que hay un pequeño error que uno comete cuando se pone a entender o descifrar lo que Dios quiere, y es el error que se suele llamar dispensacionalista. La dispensación es el elemento que muchas personas han buscado con las fechas de la Biblia traídas a las fechas cronológicas, intentando hacer ver que las fechas cronológicas tienen que ver también con fechas y acontecimientos en las fechas bíblicas. En muchas ocasiones hemos pensado que el año 3 tendrá esto, el 10 hará esto, el 14 tendrá esto, el 7 hará esto. Y usted se acordará, por ejemplo, el 7-7-14, todo el mundo estaba inspiradísimo con lo que ese año iba a referirse, con el tiempo nuevo, todo lo que iba a suceder. Todos hemos sido muy contagiados en unir las fechas y los años cronológicos con los años de Dios. Y haya una cierta veracidad en eso, pero también se comete un pequeño error, y es pensar que tenemos la hegemonía de conocer la voluntad de Dios, cuando aún eso está escondido para los hombres. Aún el mismo Hijo dice que ni él mismo sabe cuándo serán los días. Así que yo soy el primero que tengo que decir mea culpa en hacer entender a veces que ciertos años requieren o están ligados a ciertas cronologías. Por eso hoy les quiero compartir un mensaje que nada tiene que ver con el año 16 y que nada tiene que ver con la dispensación de lo que yo creo que el 16 es y lo que vendrá, porque seguramente habrá profetas que ya lo hagan, así es que pues usted tiene la libertad de escuchar a todos aquellos que entienden que ahora el año 16 traerá esto, y usted con libertad puede discernir lo que es o no es mensaje de Dios. Yo quiero compartirles un mensaje que llegó a mi corazón y que después de empezar a rumiarlo y empezar a leer en la palabra, me di cuenta que aún tiene que ver un poco con este año 16, sin que tan siquiera yo había tenido pensamiento de eso. Más bien, todo el tiempo a Dios le he dicho que me niego o que me negaba a querer hoy profetizar, sino más bien quería dar un mensaje de esperanza, de aliento, de lo que Dios quería para nosotros, traído al elemento nuestro, personal, ¿no? El elemento de nuestra casa particular, porque a veces hacer más allá de nosotros es querer pretender quizás hacer demasiado, y es mejor ser locales y dejar que Dios las demás cosas las haga. Así es que voy a leer un pasaje que usted posiblemente se va a sorprender, como yo me sorprendí cuando Dios me lo trajo al corazón en estos días, que ha sido hace apenas un par de semanas atrás. Vamos a Mateo capítulo 1, en el versículo 18. Porque nunca pensé que yo hablaría de este pasaje, ni que tendría que ver este episodio de la historia bíblica donde se menciona a los personajes de la Navidad, o al menos de la Natividad, vamos a dejarlo así, que es mejor dicho bíblicamente, de la Natividad. Por tanto, me sorprendió que Dios me habló de José y de María. Y yo dije, José y María, sí, ese es el mensaje para el fin de año, José y María. Y yo digo, José y María. ¿Qué tiene que ver José y María con lo que Dios quiere para nosotros? Un poco extrañado de esto, pues medité sobre eso, porque cuando uno cree que no lo sabe, pues lo mejor es meditar, leer y volver a releer y quedarte ahí un poco de tiempo diciendo, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué tú quieres? Así que, como aclaré al principio, no pretendemos en esta noche traer un mensaje profético específico para el año ni para las naciones, sino traer un mensaje que aclare lo que quizás Dios quiere para nosotros en un ámbito local y personal. Yo creo que el mensaje tiene una dimensión profética porque lo van a ver ustedes, pero nunca ha estado en mi mente el hacerlo así. Nunca he tenido ese pensamiento como he tenido otros años de ver un mensaje profético que Dios me diera. Siempre ha sido ese sentido por mucho tiempo, pero este año ha sido todo lo contrario. Siempre he pensado que la cosa tenía que ser solamente en medio nuestro. Dice el versículo 18 de Mateo 1. El nacimiento de Jesucristo fue así. Y lo menciona de una forma sencilla. Tan sencilla como que Jesús nació una vez y es un acontecimiento increíble que trajo incluso y determinó dos pactos y un tiempo en la historia. Está el tiempo antes de Cristo y después ¿cómo? Después de Cristo. Y fíjense cómo lo relata, así sencillamente. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, comprometida María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Constate que el nombre Jesús lo pone el Padre, no lo pone María, lo pone el Padre, aunque obviamente hay una señal espiritual en que el nombre Jesús fue mandado por Dios mismo. Es un relato que todos conocemos. ¿Quién no ha leído esto? ¿Quién no conoce? Aunque usted no lo lea, usted lo conoce, conoce este relato. Pero ¿qué este relato tiene que ver con nosotros en este tiempo? Es lo que yo me he preguntado por dos semanas. ¿Qué tiene que ver este relato con nosotros? Bueno, creo que tiene que ver con algunas cosas. La primera cosa que creo que tiene que ver es que han cumplido ya 9 meses desde un tiempo muy difícil que hemos vivido como congregación, donde el número 9 siempre determina un nacimiento, ¿verdad? Porque 9 meses es el periodo de gestación de un nacimiento. Y siempre teníamos un entendimiento de pensar que va a nacer o que va a venir algo nuevo. Y así han sido las palabras en último tiempo, y lo he escuchado en algunos de ustedes, viene un tiempo nuevo, hay un tiempo nuevo, van a hacer algo nuevo, hay una situación nueva. Creo que en el mundo hay una necesidad de que el Salvador de verdad nazca en el corazón de los hombres, porque nace en muchos sitios menos donde tiene que nacer, que es en el corazón. No se celebra en muchos lugares, pero no se celebra en el corazón. Así es que por ahí ya uno comenzó a mirar y decir, bueno, Señor, claro, tiene que ver con un nacimiento, tiene que ver con algo que va a nacer, pero José y María, ¿qué significan? Lo primero que quiero decirles es que yo me puse un poquito a buscar el relato de la época, en los días de José y María. Quiero decirles que cuando José y María estaban en esa época, y había un rey puesto por los romanos que se llamaba Herodes el Grande o Herodes I. Herodes era un tipo muy cruel. Y se considera que la historia de Herodes en esos 40 años que él reinó, fue una historia de muchas hazañas criminales. Yo desconocía realmente las cosas que él hizo y me puse un poco a buscar las biografías seculares sobre lo que Herodes hizo y es sorprendente. Simplemente algunas hazañas criminales que hizo fueron estas, por decirle algo. Por ejemplo, asesinó a Antígono, que era el rey opositor que estaba en Judá y que él cuando entró lo eliminó para que no fuera una amenaza para su vida. Mató a su cuñado, mató a los dos esposos de su hermana Salomé, mató a su suegra llamada Alejandra, mató a su mujer llamada Mariana, mató a sus dos hijos primogénitos, mató a su tercer hijo primogénito que pensó que lo iba a envenenar. Eso es, la gente no lo conoce. Pero este hombre realmente era un tirano terrible y una persona asesina sin ningún tipo de escrúpulos. Ordenó antes de su muerte que encerrasen a los ilustres de Judá y a los judíos más ilustres, los metiesen en el hipódromo de Jericó, que había un hipódromo en ese tiempo, los encerrasen y que cuando él muriese, para que la gente no se alegrase de su muerte, los matasen para que se entristecieran por la muerte de ellos y no por la alegría de haber muerto él. Es decir, que mató a cientos de hombres ilustres en su tiempo. Fue cruel, tremendamente cruel, y la matanza más conocida de él es en los tiempos de Jesús, que mató a cientos o miles quizás de niños que habían nacido menores de 2 años. Él era el prototipo del opresor que no le importaba ni tenía escrúpulos de matar por conseguir sus fines y por salvaguardar el poder. Por tanto, Jesús nace en un tiempo muy cruel. Él tuvo 10 mujeres y no se sabe cuántos hijos, pero tuvo muchos hijos. Tuvo 10 mujeres distintas. Jesús nace en una época oscura espiritualmente y muy gris políticamente, con un rey que tenía la corona de la casa de David, pero en nada representaba la casa de David. Un hombre muy difícil, muy complicado, y en un tiempo y unas circunstancias muy duras Jesús nace. Oye, si uno tiene que pensar que Jesús tiene que nacer, ¿por qué en ese tiempo tan difícil? Oscuridad espiritual, oscuridad política, una opresión muy fuerte. Por eso es que los judíos no aceptaban a Herodes, ni aceptaban a todos sus sucesores, porque fue muy cruel, fue muy cruel. Él mata a este hombre Antígono, que era rey y sumo sacerdote, y no le importó. Él tocó todo lo que tenía que tocar para que nadie pudiera llegar a ser un opositor en su vida. Y así nace Jesús en medio de un momento históricamente muy difícil. José y María son dos personas sencillas que, como usted y como yo, estaban comprometidos para casarse. María se cree que tenía alrededor de los 15, 16, 18 años, 17 años, no más que eso. Y José posiblemente le duplicaba la edad un poco más. Pero eran dos personas desposadas, comprometidas para un pacto. Fíjese cómo se veía en Jerusalén el sentido del despose, que cuando alguien estaba desposado no iba ni a la guerra, porque se le consideraba que estaba ya como casi casado. Y que cuando alguien incluso se desposaba y quería dejar el compromiso de estar desposado, tenía que divorciarse, porque para el judío ya ellos estaban casados, aunque no se hubieran conocido, aunque no tuvieran relación marital. Para el judío ya ellos estaban casados. Por tanto, el concepto de poner desposado significa que para el judío ellos ya eran marido y mujer. Por eso la afrenta de ver a María embarazada era muy dura para José, y él quería irse para que se pudiera simular que fue él quien la embarazó y que huyó, ¿no? Entonces, él quería como decir, bueno, que no se sepa, que no sea María la afrentada, que el afrentado sea yo. Y se diga, mira, José huyó, la embarazó y se fue. Entonces, usted sabe que el ángel se aparece. No, cuidado. La primera cosa que yo miré aquí es que José es la provisión de Dios para Jesús. ¿Por qué? Porque José es el padre que va a proteger a Jesús en la edad temprana. Es un hombre que va a representar la paternidad de Dios en la vida de Jesús cuando es muy niño, al menos hasta los 12 años. Por tanto, José es un hombre que es provisión de Dios para un propósito. Eso me hace ver la importancia de que la paternidad de José no es física, porque él no es el padre biológico, pero sí es una paternidad de responsabilidad. José fue la provisión de Dios para que Jesús pudiera salvarse, preservarse. Fíjense que cada vez que Jesús está en peligro, Dios no habla con María. ¿Con quién habla? Con José. Nunca habla con María. ¿Habla con quién? Con José. José es la provisión de Dios para darle a ese niño cuidado, amor, protección. Es un padre que no ha concebido, pero es un padre lleno de gracia para cuidar de ese bebé. Que uno puede decir, bueno, ¿yo qué tengo que ver? Recuerden cómo a Jesús le decían bastardo. ¿Por qué le decían bastardo? Como diciendo, ni padre tienes, de padre desconocido. Ni aún tan siquiera la gente decía que José era su padre, porque sabían de alguna forma que José no era el padre de él. Pero José asumió una responsabilidad. Escuche esto que es muy importante. En este tiempo, la responsabilidad nuestra como hombres paternales en nuestros hogares es muy importante. Y nosotros somos una provisión para nuestros hijos. Nosotros somos lo que Dios usa para proteger nuestra generación. Recuerde que al final lo más amenazado en este tiempo son ¿quién? Las generaciones y los niños. Ellos son los más desprovistos de todo. Por tanto, se parece mucho a algunas circunstancias que vivimos ahora. Horrendos, criminales, gente que mata. Estos días yo estaba leyendo que no sea, que un atentado en no sé dónde, que en Bélgica hoy estaban diciendo que hubo un atentado en Nochevieja, que han cogido a no sé cuántos del YIA para hacer esto. Todo el mundo está en una alerta constante, pendiente de si asesinar o no asesinar. Y nosotros, en un ámbito espiritual, intentando cuidar a nuestros hijos y protegerlos de todas las cosas que están por delante, todo lo que está por venir. Por tanto, ya eso me hace ver que José es un ejemplo para mí. Dice, bueno, yo tengo que ver cómo José en sueños, en la noche, oía a Dios, escuchaba a Dios. El precio que pagó José es alto porque él fue un hombre entregado a una causa, pagando un precio alto por hacérsele ver delante de todos que convivía con una mujer que le había engañado con otro. Porque ¿quién se puede creer, como hemos dicho alguna vez, que concibió por obra del Espíritu Santo? La gente dice, venga, que tu obra Espíritu Santo, que Espíritu Santo, tú estás acostado con un muchacho, ¿qué me vienes tú a mí a decir? Por tanto, José vive una experiencia muy difícil, muy difícil. Tiene que cargar con el legado de tener que excusar a su esposa y hacerse cargo de un hijo, entre comillas, que él no ha concebido. No es fácil, no es sencillo y no todo el mundo desea hacer eso. No todo el mundo quiere hacer eso. Por tanto, este padre es un padre que es padre sin ser esposo. ¿A quién le gustaría planificar su hogar? Como José y María, planificando cuándo se van a casar, qué casita van a tener y cuándo van a tener hijos. Y cuando de repente, de la noche a la mañana, María se queda embarazada. A José se le fueron todos los planes que tenía abajo. Decir, bueno, ahora de la noche a la mañana voy a ser padre de un hijo que yo no he concebido y ahora me toca criar. Ahora ya no puedo hacer lo que yo pensaba. Ya el viaje novio se me pasó. El viaje novio se me pasó. El deseo que tengo de hacer esto con María ya no lo puedo porque María mira cómo está. Ahora si queremos hacer un viaje ya somos tres en este asunto. Por tanto, este niño trajo a José, entre comillas, unas complicaciones. O sea, José paga un precio para preservar el nacimiento y el propósito en esa criatura. Hay siempre que pagar un precio para que algo de Dios sea preservado. José es un preservador, es un regalo de Dios a María. José es un instrumento de Dios. José representa ese hombre, esa autoridad espiritual en una casa que siempre está pendiente de preservar, que deja a un lado lo suyo. Atento a esto. Un hombre comprometido ante un tiempo que desconoce, porque él no sabe quién es el que está ahí, no sabe la trascendencia de lo que va a pasar, y ante una situación que él no puede ver más allá de lo lógico. Él ve que ahora tiene que trabajar para cuidar a ese niño, que va a tener que hacerse cargo de un hijo que no es el suyo, y en definitiva va a tener que cargar con la vergüenza de que todo el mundo le diga, vaya con quién tú te has desposado, vaya con quién tú te has comprometido, que no es tuyo el hijo, pues con quién no habrá estado entonces ella, la que parecía buena. Por tanto, José es un padre que ha comprometido su reputación. Y aquí lo de la reputación es muy importante. Si usted ve la Biblia, aquí lo dice, a José se llamaba justo. ¿No dice? José, justo. ¿Qué significa justo? Honesto, correcto, perfecto. Ese día que María nace, José deja de llamarse ¿cómo? Justo. O sea, que María se embaraza. Porque empiezan a poner en duda su reputación. A veces, por el propósito de Dios y por salvaguardar lo que Dios quiere hacer, a veces aún lo justo de uno se pone en entredicho. José, ¿cómo le hacía a la gente explicar lo que había pasado? Es difícil hacérselo explicar a la gente. No, mira, lo que pasa es que a mí se me apareció en sueños un ángel y me dijo que eso es del Espíritu Santo. Y dijo, José, ¿tú no has bebido mucho? No, no, lo que pasa es que se me dijo que yo era, que eso era del Espíritu Santo, que ese niño que van a hacer se llama Emmanuel. Y ¿sabes qué? Mira, me voy a Egipto ahora porque me ha dicho que van a venir a por nosotros. Y dice, pero José, ¿qué te está pasando? Pero tú eres una persona muy tranquila. La palabra justo significa decente. Es el término que habla del equilibrio de un ser humano para portarse y hacer las cosas. O sea, José era un hombre que caminaba con mucha decencia. Y José, en apenas 5 o 6 años, está tomando decisiones muy abruptas en su vida. Se le ha ido la reputación del justo. Ese matrimonio sencillo que andaban por el barrio, por allá, que la gente los veía, que se sentaban en un parque para observar porque antes no había cine ni nada de eso, observar ahí las estrellas. Pues ese parejita, de la noche a la mañana, el día que fue anunciado que iba a ser, iba a dar a luz un hijo, se le fue toda la reputación. Todos los planes de José, todos sus sueños, la carpintería que iban a hacer, al ladito se iba a hacer una habitacioncita, él estaba poniendo ya maderitas allá, ahora resulta que iban a hacer una habitación y había que hacer dos, porque ya había nacido un niño. Todos los planes que él tenía se vinieron abajo. Un padre que no sabía lo que iba a ser mañana. Un padre que desconocía dónde Dios lo iba a llevar. Un padre de un hijo que él no concibió. Él no lo hizo. Ese no fue su deseo. Él no participó en eso. Él se vio en eso. Escuche, esto es muy importante. No es que tú haces la voluntad de Dios porque quieres hacerla. No, es que Dios te obliga a que la hagas. Que es distinto. No es que tú estás metido en este ajo porque tú has decidido esto. No, es que Dios te metió en el ajo porque Él lo decidió. Y entonces, abruptamente, muchas cosas son amenazadas. Muchas son amenazadas. Cuando estudiaba esto, dije, ay Señor, un padre que ha perdido la reputación. José está esperando un hijo que él no concibe. Está abrazando un tiempo que él no espera. Y él incluso decide abandonar el compromiso hasta que Dios lo para, porque él se quiere ir. ¿Quién no se quiere ir alguna vez cuando se siente abruptamente comprometido con algo que Dios quiere para él? Vuelvo a repetirte, no es que José está metido en este lío, es que Dios se lo metió en el lío a él. ¿Y quién no quiere irse cuando estás metido en el lío? ¿Quién no decide decir, bueno, yo, ¿para qué yo tengo que estar metido en este ajo si a mí no me han llamado a esto? Si yo tengo una mujer que me comprometí, nada más eso, no tengo nada más aquí. Si yo soy un hombre sencillo, yo soy carpintero, a mí no me metáis en esto. ¿Yo para qué me tengo que ir a Egipto? ¿A qué me tengo que ir yo a Egipto? Y yo, ¿cómo es esto? Mira, María, te dejo, yo quedo mal, pero ahí tú te quedas con esto, que esto no lo he hecho yo me voy. Y de repente el ángel le aparece en el sueño y le dice, no temas en lo que María te está diciendo, eso que está ahí es verdad. El anunciamiento que ella te ha dicho de que el ángel es cierto, esto es obra del Espíritu Santo. Así que no la dejes, no abandones, cuida de ella y sigue las instrucciones. Wow. José ese día cuando estaba en la carpintería no sabía lo que estaba haciendo. En su lado y en su alrededor, las circunstancias de su vida habían completamente cambiado. Un carpintero pensando en casarse, ahora es un carpintero pensando cómo proteger a un niño que él no había hecho. Y ahora, ¿cómo yo hago esto? ¿Y cómo le explico a la gente estas cosas? ¿Y cómo le hago ver a la gente la verdad de lo que ha pasado? Porque ¿cuántas especulaciones habría en la vida de María y de José? ¿Cuánta gente inventaría historias? ¿Cuánta gente diría cosas fallando a la verdad? ¿Cuánta gente? Y José diciendo, ¿qué hago yo aquí en esto? Yo me voy de aquí. Yo no tengo que estar metido en esto. Yo no busqué esto que está aquí. José es un hombre abandonando, sobrepasado por las circunstancias. Porque las circunstancias a veces nos sobrepasan y cuando no sabemos sobrellevarlas, preferimos abandonar. Todo parecía de una forma, pero era de otra. Desde fuera el vecino veía a María embarazada y a José que estaba ahí. Y decía, esto a mí no me cuadra. Él dice que esto es de obra de Dios, pero aquí no me cuadra esto. Cuando vieron al niño, dijeron, pues si no se parece a José, wow, Dios mío, ¿dónde está aquí el padre de este? Usted recuerda que todo primogénito tenía el nombre de su padre. ¿Usted sabía eso? Y aún ni el nombre de su padre se lo ha puesto él. ¿Cómo es esto? Lo que parecía era una cosa, la verdad era otra cosa. Lo que parecía es que ambos no habían sabido esperar y que se habían acostado juntos. Lo que parecía es que uno había engañado al otro. Lo que parecía es que habían interrumpido su proceso de virginidad por un apuro o por un apretón en la noche. Eso es lo que parecía. Pero esa no era la verdad. Digo conmigo, porque lo que parece a veces no es la verdad. Y eso es muy real en la vida de muchos de nosotros. A veces lo que parece no es la realidad, no es la verdad. A veces creemos cosas porque parecen, pero no son así. Las cosas no habían sido como parecían. La verdad no es lo que parecía, la verdad era otra, era otra. El día que Dios señaló a José y a María, quizás tuvieron que entender algo muy duro de entender, que ambos sabrían que jamás podrían explicarle a todo el mundo lo que había pasado y que no todo el mundo comprendería ni aceptaría la verdad. Te lo explico otra vez. Ellos se dieron cuenta que por mucho que le explicaran a ciertas personas lo que había pasado, habría un grupo de personas que nunca les creerían. A veces lo de Dios es tan así que por mucho que lo expliques, amado, hay gente que no te va a creer. Tú le explicas a las personas tu testimonio y a veces no se lo creen. Le explicas de un milagro y te dicen, bah, este está exagerando. No lo creen. Todo lo que ellos arriesgaron es más que tener un niño y una familia. Arriesgaron su reputación. Arriesgaron el tener que vivir siempre con el estigma de algo que parecía de una manera, pero era de otra. El nacimiento nunca aclaró la paternidad. Porque a los que no quieren creer, ni aun el nacido aclara nada. Así que cuando alguien no quiere creer, ni aun cuando nazca el hijo, la gente va a creer. Hay cosas que suceden en la vida de una persona que aun cuando empiecen a suceder y se empiecen a aclarar, hay gente que está tan turbada que no va a ver nunca ni la verdad. El nacimiento no aclaró la paternidad. Más bien todo lo contrario, quizás lo que hizo fue liarla más. ¿Cómo explica José a la gente de su alrededor que se iba con María a Egipto? Pero vamos a ver, ¿tú dónde vas? No, que tiene un sueño que los niños van a ser, pero ¿tú dónde vas, muchacho? Recuerde que esto es antes de que el mismo Herodes anuncie la realidad de lo que iba a pasar. Lo que era la verdad de esto no es José ni María. La verdad de esto es que iba a venir el nacimiento de un niño que iba a cambiar la edad de los hombres, el tiempo de los hombres. Y ni José tiene importancia, ni Belén tiene importancia, ni el rey mago tiene importancia, ni las chucherías que le dieron, ni el oro tiene importancia. Solo son circunstancias que Dios usa a su antojo. Y eso es lo más difícil de entender, que a veces Dios usa a su antojo cosas que a nosotros mismos nos parece tan dispares. Por tanto, un padre justo cuando dejó de serlo. Una mujer esperando que se embaraza sin haber hecho nada. O sea, si le preguntaran cómo te embarazaste, pues no lo sé. No le pusieron hacer ecografía, no le pudieron mirar, no le pudieron ver. José aparece en silencio. ¿Y sabes cómo se va en la Biblia José? En silencio. Nunca nadie más sabe de él. Qué curioso. Un hombre que fue preservador y un instrumento para preservar a Dios, pasó en la historia de la humanidad en silencio y se fue, ¿sabe cómo? Ni se sabe cuándo murió, ni cómo murió, ni se sabe más de su historia. A los 12 años que se ve aquel día, ya nunca más José aparece en la historia. ¿Cómo Dios no relató un poco de él, aunque sea? ¿Por qué no le dijo a Mateo, relata un poco de él? ¿Por qué no reveló que José a lo mejor hizo esto o aquello? No se relata nunca más la historia de él. Digo conmigo, los mayores cambios en los propósitos de Dios se hacen en silencio. No se hacen con ruido. Hoy estamos como muy interesados en que algo que Dios va a hacer haya grandes ruidos. Pero cada vez que yo veo a Jesús hacer milagros, decía, cállate y no se lo diga a nadie. Los mayores propósitos fueron en silencio, calladamente, sin que nadie se enterase, sin que nadie dijese nada. Quiero comenzar a predicarles de algo que me llamó la atención y es en Lucas capítulo 2, versículo 8. Lucas 2, 8. Esta es una pequeña frase muy conocida por todos, porque en Lucas vuelve a referirse a la misma historia, nada más que de una forma un poquito más breve. No pone énfasis en José, sino pone énfasis en los acontecimientos alrededor del nacimiento. Dice que dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y atento a esta palabra que está aquí. Dice, había pastores en la misma región que estaban, ¿qué dice? Que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y esta palabra, las vigilias de la noche, me ministró mucho. Las vigilias de la noche. En la historia bíblica hay un matrimonio con una mujer de Andaluz en un establo de animales. Usted ve los establos de animales tan bonitos, pero recuerde que donde hay animales, sobre todo suele haber desperdicios de animales, ¿vale? Y suele haber las cositas que huelen de los animales. Y suele haber bastante suciedad con los animales. Y un olor muy grato de animal. Y alrededor en esa región habían unos pastores que estaban vigilando sus ovejas. Pero aparentemente estaban dormidos. Dice que estaban en las vigilias de la noche. Quiero aclararle que el pueblo judío divide la noche en cuatro tramos. Por tanto, para el pueblo judío hay cuatro vigilias. Cuatro. Esas cuatro vigilias se dividen en 3 horas cada uno. La primera vigilia comienza a las 6 de la tarde, porque el pueblo judío se rige por el horario lunar, y es de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Así es como para ellos es el día, no como las 2 de la noche como nosotros. Entonces a las 6 de la tarde, de 6 a 9 está la primera vigilia. De 9 a 12 está la segunda vigilia. De 12 a 3 está la tercera, y de 3 a 6 está la cuarta. 12 horas que divide para ellos la noche, 12 horas de noche, 12 horas de día. Esas 4 vigilias, los romanos las usaron también para hacer de eso las guardias que ellos usaban cuando iban a la guerra o cuando estaban vigilando cualquier lugar. Por tanto, lo que aquí se refiere es que los pastores hacían turnos para vigilar a las ovejas y a los rebaños mientras era la noche. Como ellos los tenían en campos, ponían unas pequeñas piedritas y majanos ahí pequeños, metían a las ovejas y ellos se quedaban en la puerta vigilando que no vinieran los animales y demás. Lo que hacían es que había varios pastores, no se quedaban nunca solos, y uno hacía una vigilia, otro hacía la segunda, otro hacía la tercera y otro hacía la cuarta. La primera vigilia es muy sencilla, porque de 6 a 9 todavía no te da sueño. De 9 a 12 ahí todavía cabeceas un poco, pero de 12 a 3 la tercera es terrible, porque esa es la hora que ahí te da el sueño de verdad. Y de 3 a 6 ya, pues ya empieza un poco el amanecer, ya bueno, lo puedes medio torear. Por tanto, de las 4 vigilias, la vigilia más dura es la tercera. Bíblicamente, simbólicamente, y lo que representan esas vigilias es muy real. Por ejemplo, la primera vigilia para el judío es la vigilia del silencio, es la vigilia del análisis, es la vigilia de la preservación. Es como cuando tú te acuestas por la noche y vas a empezar a dormir y entonces piensas lo que tú has hecho, ¿verdad? Y empiezas a mirar aquí, allá, uy, este negocio que hice, empiezas a dar vueltas, ¿no? Que está uno, cuando se acuesta, ¿qué está haciendo uno? Dando vueltas. Y el camión lo habré dejado bien, y mañana me tengo que levantar, que la gasolina, que no me olvide, ay, sí, el filtro que lo dejé, ay, me lo he dejado fuera, que no esté tal, y fíjate, nada, que sonará ya las 7, uf, madre mía. Mañana entonces me voy a levantar a las 5, me voy a dormirme ya porque ya me queda poco. Y está uno todavía dando el análisis del día, ¿no? Es como cerrando el día y comenzando el siguiente, ¿no? Está uno ahí dando vueltas, ¿eh? Entonces, eso es para el judío así la primera vigilia. Es la vigilia todavía donde uno no está durmiendo. Está en silencio, pero no durmiendo. Silencio, pero no durmiendo. De repente se mueve tu mujer y dice, ¿qué? ¿Estás despierta? Sí, tú también, yo también. Están en silencio, pero no están dormidos. Es la vigilia donde se analiza las cosas, donde uno está dando todavía vueltas en el día. La segunda vigilia es la vigilia del sueño ligero, esparcido, variable, donde tú duermes un ratico y todavía hasta te despiertas un poquito. Y es el tiempo esparcido, es preparándote para el sueño profundo. Para el sueño profundo. Es la vigilia que cuando los pastores estaban ahí ponían cuidado de mirar un poco. Estaban ahí, ya sabían, la noche empezaba a cerrarse y ya empezaban a estar atentos. Es la vigilia donde tú estás mirando la hora para que venga la tercera, que es la peor. Es en la que no te quieres dormir, pero echas tus sueñitos. Pero sabes que viene la esperanza, porque cuando llegue la tercera le dejas el muerto al otro. Esa es la segunda vigilia. Pero luego viene ¿cuál? La tercera, que es la más difícil. La tercera vigilia, la más difícil. Jesús se aparece, los ángeles se aparecen a los pastores en la tercera vigilia. ¿Saben por qué? Primero porque en el relato bíblico se habla de un elemento muy ligado a la tercera vigilia. Es que cuando uno está durmiendo profundamente, un ruido, cualquier cosa que lo hace, lo asusta y lo llena de temor. Tú estás acostumbrado y de repente suena el teléfono. Primero no sabes ni dónde estás, ni dónde está el teléfono, ni a qué hora es, porque tú estás en el sueño más profundo de todos. Y entonces tú, lo primero es que te sobrecoges. Es como cuando estás durmiendo y se te acerca alguien y dice, papá, 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 papá. Porque es el sueño más profundo. La tercera vigilia es la más peligrosa, porque es cuando los enemigos acechan. ¿Usted sabe cuándo se hacen las guerras? ¿Y dónde se quiere sorprender al enemigo? ¿Cuándo es? En estas horas. 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. En las horas donde la gente está en el sueño profundo. La tercera vigilia es la preparación del sueño, es el sueño profundo. Y es el sueño donde los hombres suelen caer. Y espiritualmente es así. En la tercera vigilia, el hombre cae en sus sueños. En la tercera vigilia, el enemigo está despierto y produce un gran estrago en los hombres. En la tercera vigilia hay poca oposición y reacción, y la actividad espiritual es muy grande. Cuando los ángeles empezaron a tocar allí, paz en los cielos y buena voluntad, estos estaban allí fritos. Tú imagínate un resplandor en una oscuridad total de la noche. Además, era esas oscuridades de primavera que está bien, bien, y las estrellas, está uno ahí, y de repente, ¡bum!, tremendo resplandor. Miren la palabra que dice aquí. Dice que guardaban la noche tal, y aquí que se les presentó un ángel, le dijo, ¿no qué? ¿Tuvieron qué? Gran, ¿qué dice? Temor, versículo 9 de Lucas 2, 8 y 9. ¿Tuvieron qué? Gran temor. ¿Es la vigilia de qué? De la tercera vigilia de la noche donde el hombre cae en el sueño. Ahora vamos a enlazar por qué estamos hablando de esto. ¿Y aparece cuál? La cuarta vigilia. La cuarta vigilia es la vigilia de la resurrección, del resplandor, del amanecer, de la esperanza. Ha pasado lo peor, ha pasado la mayor dificultad, es la consumación de un reinicio, es comenzar de nuevo, es que todo duerme, es el comienzo de un nuevo tiempo y el fin de otro. Eso se llama la cuarta vigilia. Cada una de esas vigilias tiene una enseñanza espiritual, bíblicamente existe. Por ejemplo, ¿saben en qué vigilia se apareció Jesús caminando sobre el mar? Ya lo sabe, en la cuarta vigilia. Por eso ellos estaban ahí, y cuando de repente ya están así que el amanecer, que están ahí, un fantasma es. Porque claro, ellos estaban entre el que medio que se veía, que no se veía, que sí, que no. Se asustaron de la situación. Por tanto, esta escena, el nacimiento allí, Jesús, María, tengo conmigo los pastores durmiendo las vigilias. El problema es que en el siglo XXI se duerme mucho y se vigila poco. Yo recuerdo los años cuando las vigilias de oración en las iglesias eran parte vital de la historia de la vida de una iglesia. Y yo me di cuenta que hoy, algunos años después, las vigilias escasean en gran manera. De hecho, antes eran vigilias de toda la noche. Y ahora las vigilias pueden durar 2 horas, 3 horitas, se van de 8 a 12 a 1 y se van a su casa la gente. Recuerdo en los tiempos en el que yo vivía en Argentina, donde las vigilias eran toda la noche. Y eso era orar y alabar a Dios. Y era a las 2 de la mañana, estaba uno allí, y se dormía para arriba y para abajo. Y ahí resistía, uno podía ir. Ahora a las 2, 3 de la mañana había allí. Al principio, a la primera hora, estaba allí 100 personas. Pero cuando era a las 4, 5, la gente se iba yendo ya. A las 3 la gente se va yendo. Y al final se queda un grupico ahí así, de 10, 15. Y están 7 medio hablando en lenguas dormido. Y los otros 7 que quedan medio que quieren y no pueden. Y uno se levanta, ¡aleluya! ¡Esa va! En una pelea inmensa por no caer en el sueño. ¿Sabe usted a qué hora de la vigilia de la noche Pedro, cuando estaba allí vigilando, no podía más? En la segunda hora, entre la segunda y la tercera hora de la vigilia de la noche. Es la hora más difícil. Pues, ¡ay, Pedro se durmió cuando Cristo estaba en aflicción! Hijitos, es que esto estaba serio. Esto estaba muy serio, por ponerse aquí en el asunto. Por tanto, lo pilló en unas horas muy difíciles para mantenerse despierto. Ahora mire esto, la escena que constata un cambio. Fíjese esta escena que vamos a poner aquí. Por un lado, un pesebre con una familia, un recién nacido, dos personas desconociendo la trascendencia de lo que estaba pasando, que están ahí y dicen, madre mía, hemos venido aquí, ahora nos pilla este lío, ahora aquí dando a luz, tenemos que mañana ir allá a empadronarnos. Madre mía María, qué lío tenemos acá. Tú aquí rompiendo aguas ahora. Aquí no hay agua, aquí no hay agua, aquí no hay parteras, aquí no hay nave. ¿Cómo yo hago esto aquí? ¿Qué partera ayudó a María a que naciera su hijo? Yo creo que la partera fue José, ¿no? Allí. Creo, José tiene mucha experiencia de partos. Yo creo que a José le pasa a todo hombre cuando hubo un parto, se asusta. Porque tanta sangre y tanto allí, y esto, Dios mío, ¿qué es esto que está pasando aquí? Y asoma la cabeza por ahí algo y dice, ¿tú qué es esto, Dios mío? Y no sabes por dónde enganchar ni qué hacer. Te fíjese en la escena, ya ha nacido el niño envuelto en unas pequeñas sábanas ahí como podía, lienzos, lo envuelven y están ahí. Ellas temblando, ¿qué estaba María? Sonriendo, un parto, hijas. Sudando, transpirando en ese, en esa fuerza que se te queda ahí. José más asustado que los caballos, los burros y los gestos. Y el niño por allá, medio pues todavía ahí con la cuestión de lo que es un nacimiento, ¿no? Y en medio de esa escena, unos pastores allá, vigilando con no sé qué, un anunciamiento de no sé quiénes seres extraterrestres por allá, anunciando un nuevo tiempo para la humanidad. Ni ellos sabían lo que estaba pasando, ni estos de aquí, esa familia bonita, célebre, navideña, sabía lo que estaba pasando. Ese lugar no es una casa, el padre no es lo que es, la madre no sabe cómo está en este lío, y el niño es un rey sin corona. Que de momento tú dirás que es rey, pero ni tiene corona, ni aparece nada, ni en los primeros años de Jesús nada hace ver que es un rey de nada, o sí. O tú ves a Jesús con 2 años que levantaba el cetro y hacía así, hacía milagros. Nada en esa historia parece que es distinto a lo que es cualquier familia. Lo único de este acontecimiento es cómo ese niño ha venido a luz, que ni aun sus padres tienen explicación de ello. Toda esta historia, ¿por qué yo les estoy hablando de esto? Porque ahora quiero que usted y yo conjuguemos esto para este mensaje. Conjuguemos esto. Usted y yo nos encontramos en las mismas o parecidas circunstancias. Comprometidos quizás con algo o con un niño, con un nacimiento, con un propósito que nosotros mismos todavía somos conscientes de saber cómo llevar adelante. Asustados por el alumbramiento de lo que viene sin saber cómo vamos a hacer. Sobrecogidos por habernos metido en una situación cuando quizás parece una cosa y es otra, o cuando es una cosa y parece otra. Comprometidos en dar a luz algo de Dios que se nos ha dicho que viene del Espíritu, pero mientras tanto no sabemos si viene o no viene. Lo que sabemos es que estamos comprometidos y no sabemos a qué. Yo me imagino María diría, bueno, ¿le cambio el pañal o él se lo cambiará solo? Si dice que es el Hijo de Dios, ¿qué vendrá? ¿Con una aureola de oro? ¿O cómo será que lo hace? ¿Ya hablará desde niño? ¿Le tendré que enseñar yo a hablar? ¿Usted me dice si el ángel le dio el manual de cómo educar al niño? Ella tuvo que criar al niño como se cría cualquier otro. Nada en ese niño era distinto a lo que se podía ver años después. Ese niño era como cualquier otro niño, lloraba y hacía pipí y tomaba leche como cualquier otro del pecho de su madre. Nada hacía distinto. Lo que hizo distinto fue la forma, la manera, la manera en que Dios escoge una situación muy adversa y difícil. Digo, amigo, la dificultad hablaba ya de algo sobrenatural. El silencio de la forma como Dios tiene que tratar este asunto ya habla de la manera en que hay sobrenaturalidad en esto. Y ligado a esto, unos pastores que están vigilando y están dormidos, como la iglesia en este tiempo dormida, dormitando en las vigilias de la noche. Sin ver el nacimiento, sin ver la profundidad de lo que está pasando y sin entender nada, ni quién es José, ni quién es María, ni los propósitos de Dios. Este pasaje siempre me ha dado la atención porque los pastores están asustados, temerosos y durmiendo en las vigilias de la noche. O sea, no están vigilando la noche, están durmiendo en las vigilias. Están dormidos sin saber el tiempo que se avecina para ellos. Tiene que venir un abrupto señal del cielo para que se despierten en cuanto al advenimiento de lo que viene para sus vidas. Una escena de un padre que no es, de una madre que no sabe cómo y de un niño que es un rey sin corona. Una escena que no parece significar nada, justo lo necesario que Dios requería para producir un cambio. Nada de eso parecía ser lo que era. Pero Dios estaba usando a personas que tenían un gran desconocimiento de lo que pasaría para que un día pasase. No les dio la escena, no les dio el relato, no les dijo va a pasar esto, va a suceder esto. Simplemente los escogió y los llevó a una situación donde ellos mismos dijeron, María, ¿qué hago yo aquí pariendo en este lugar? José, ¿en qué lío yo me he metido? ¿Y qué hacemos a no sé cuántos kilómetros de nuestra ciudad natal? Porque yo vivo en el norte y ahora tengo que bajar al sur. ¿Y qué estoy haciendo yo aquí? Y de repente, cuando está ahí, aparecen unos ángeles por allá, anuncian unos pastores y aparecen unos pastores y venimos a adorar al rey de los judíos. Y dicen estos, ¿cómo? ¿Cómo? La historia es un relato de algunos días, obviamente. El relato de los magos es como 2 años atrás. Pero tú imagínese que esas personas, José y María, nada hacían predecir de lo que Dios iba a hacer. Dígame usted hoy aquí en este día, ¿algo de nosotros puede parecer que Dios va a hacer algo? ¿Algo tan sobrenatural en nosotros nos hace pensar que Dios va a usar poderosamente esta iglesia? Quizás todo lo contrario. ¿Algo de José y María aquí, que existe y es real, puede parecer tan sobrenatural que podamos decir, ¡gloria a Dios en las alturas! ¡Hay un tiempo nuevo para nosotros! Más bien todo lo contrario. Hemos perdido la reputación como José. Estamos como María sin saber qué tenemos que hacer con este niño que está por nacer. Y estamos embarazados de algo que no sabemos cómo va a salir adelante. Comprometidos en una misión que no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Si nos arruina, si nos saca o si nos lleva a cumplir y hacer la voluntad de Dios. José, totalmente con María, desconocidos de la realidad del tiempo. Y esto es lo que les quiero compartir. Debido a esta escena, les quiero compartir esto de Dios para ustedes. Me ha costado un tiempito para que usted pueda ver la escena. Que la vemos hoy y la entendemos, pero ni los que estaban la entendían, ni años después la entendieron. Que cuando María y José contaban a sus vecinos lo que le pasó, lo contaban como anécdota, pero nunca pudieron contar, no, pues es que Dios nos mandó ahí porque Él quería que naciera en Belén, como dijo la historia. Ni ellos sabían el pronunciamiento profético de lo que estaban viviendo, ni lo sabían. Justo Dios tomó lo necesario y pequeño para producir un cambio. Lo pequeño y necesario, muy pequeño y muy necesario. Un hombre y una mujer y nada más que eso. Solamente algo muy pequeño para producir un gran cambio. No tomó un pueblo muy grande, ni 7,000 millones de personas, ni al pueblo de Israel, ni un gran rey, ni un gran profeta. No, a un hombre, José y a una María que ni sabía la trascendencia de lo que estaba pasando en su vientre. O sea, Dios usó algo muy insignificante y pequeño para producir un producto y un cambio muy profundo en la humanidad. Algo muy sencillo, de forma silenciosa. Algo que había cambiado las circunstancias de esos hombres y que las había quitado hasta la reputación. José ya no era bien mirado en el pueblo y María era mirada extrañamente. Todo lo que pasó fue lo mismo que le pasó a David. El día que fue puesto la mano sobre el ungido, se metió en problemas. Él era un pastor tranquilo. ¿Para qué Saúl se iba a meter con él si él no se había metido con Saúl? Pero ese día que Dios puso la unción, las circunstancias parecían que David quería ocupar el lugar y no era así. Diga conmigo, perversidad, horrores, una pequeña casa, indefensa. Y en la noche, en la tercera vigilia, como ha sido para nosotros estos años, la tercera vigilia, todo el mundo durmiendo. Nuestra gran carencia ha sido dormir en las vigilias de la noche. Yo recuerdo que hemos vigilado la primera y la segunda, pero en la tercera hemos dormido. En la tercera hemos dormido. Cuando los hombres tienen que estar despiertos, los hombres han dormido. Cuando hemos tenido que ayunar y orar más, ni hemos ayunado, ni hemos orado. Hemos orado, pero no al nivel de lo que requería la noche. Cuando tú oras al nivel de lo que se requiere, hay solicitud del respaldo de Dios. Pero cuando en la batalla se requiere otro tipo de situaciones, se requiere un mayor nivel. Durante los años venideros, hasta ver la cuarta vigilia, y yo creo que 4x4, ¿cuántos son? 16. Hasta que veamos la cuarta vigilia y a Jesús asomándose, caminando sobre el mar, hay que ver primeramente la vigilia. Y aquí en esta casa se predicó sobre Jesús caminando sobre el mar. Pero no se mencionó la cuarta vigilia, porque no tiene importancia en el relato bíblico, pero sí lo tiene, mucho. Y la cuarta vigilia es resurrección, y es restauración, y es restitución, y es milagro, y es advenimiento. Los pastores, llenos de temor, durmieron sobre sus rebaños. Un inesperado viaje a Egipto parecía alejar a estas personas de su destino, pero simplemente el ir a Egipto fue la protección del Hijo. Digo, amigo, el ir a Egipto simplemente fue la protección del Hijo. Dile, a veces lo que es no es lo que parece. A veces lo que es, ¿qué? No es lo que parece. A mí me gustan mucho las carreras, sobre todo de 1.500, 2.000 metros. Las maratones un poco menos, pero me gustan esas carreras largas. Cuando el que gana, a que nunca va primero. ¿Tú has visto al que gana que nunca va primero? Siempre están ahí unos gallitos que quieren ahí. Y cuando se va acercando el fin de la carrera, ¿quiénes aparecen en la carrera? Los favoritos. ¿Qué han hecho los favoritos? Protegerse, guardarse, velarse, cuidarse, vigilar la carrera desde lejos. Y cuando ya hace así la campana, tucu, 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 el que iba primero, ¿dónde queda? Atrás del todo, el último. ¿Y el que va el último, dónde queda? A veces el que queda el primero. Digo, amigo, porque lo que parece no es lo que es. Entonces, la salida a Egipto a veces de los propósitos de Dios no es lo que parece. Parece que es huir, parece que estamos fracasando, pero es un cuidado, una protección del propósito. A veces hay padres sin nombre, mujeres sin concebir, provisión que no llega. Parece ser que todo está perdido, pero quizás en la manera como silenciosamente Dios sigue protegiendo el propósito. Hoy hay muchos padres que no han engendrado, pero padres que van a cuidar. Digo, amigo, padres que no han engendrado, pero padres que, ¿qué van a hacer? Van a cuidar. A veces tú vas a tener que cuidar lo que no engendraste. Yo personalmente no he engendrado algo que tengo que cuidar. Y uno se da cuenta que es hasta más responsabilidad, porque no es tuyo. Personas amadores del propósito, aunque pierdan la reputación. Amadores del propósito, aunque pierdan el título justo. José, el justo. Que no pelean por alcanzar las circunstancias, por aclarar las circunstancias, porque se vea la circunstancia, sino por proteger al niño. José no se puso a pelear para aclarar de dónde venía la cosa. Su finalidad no era aclarar circunstancias, su finalidad era proteger el niño. A veces perdemos demasiado tiempo aclarando circunstancias, cuando nuestra finalidad es proteger al niño. Digo, amigo, proteger quizás al niño que tú no concebiste. No es la historia de una familia, no es la historia de un apellido, no es la historia de los hombres justos, sino la preservación del hijo. Esa es esa historia. Ahí todo confluye en una sola idea, un cambio de tiempo cuando nace ese niño. Y es lo que Dios quería enseñarnos. Que cuando nace un niño, no es tanto la historia del niño, de la familia o del apellido, es el cuidado para preservar ese niño. Apocalipsis 12 es muy claro. Dice que había una mujer encinta. Ven, porque es curioso que nuevamente aparece la manera en que se preserva el propósito. Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Es una historia conocida por todos, pero sobre todo muy profética en el ámbito. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, dice que estaba encinta, y estaba encinta, clamando con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Cuando apareció una señal en el cielo, aquí un dragón escarlata, dice que su cola arrastró, y dice que, y el dragón se puso frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y hay mucha gente que cree que esto se refiere a Jesús. No, se refiere a la generación de Jesús, a la preservación de aquellos que nacieron de Dios. Porque la iglesia aquí se refiere a la iglesia. Y habla de los dones, de la corona y de la gloria de la iglesia. Y algo hermoso aquí, ¿no? Es la batalla porque el niño no se haga grande. Y la batalla del dragón por querérselo comer rápidamente. Dice, y ellos, versículo 11, le han vencido por medio de la sangre del cordero, de la palabra del testimonio, y esa palabra tan famosa en este tiempo, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué hacen estos hombres que son capaces de meterse y hacerse así con un chaleco que tiene explosivos? ¿Menosprecian qué? Su vida. No les importa nada. Estos días salió en las noticias la esposa de uno de los hombres que se mataron en Francia con una esta, que ojalá hubiera estado allí, que cuando lo mandó dijo, qué suerte que tienes, que estaba feliz por lo que había hecho, que por Alá y por todos, que eso era gloria y que había sido una bendición y que ella se sentía gustosa de haber mandado a su esposo al suicidio por la causa. Santo Dios. Bueno, oye, por lo menos la tiene más clara que nosotros algunos. Porque algunos apreciamos más la vida y estamos más interesados en la vida que en la muerte. Y esto está más interesado en la muerte que en la vida. Qué curioso, oye. Y la Biblia habla claro de que el que quiere su vida y la quiere ganar, ¿qué dice? Que la pierde. En cambio, el que la pierde, ¿qué? La va a ganar. Así es que hay un inesperado tiempo donde la preservación del hijo va a requerir vigilar las vigilias de la noche. Vigilantes, velando, vigilándos hasta la cuarta vigilia. Quiero leer el último pasaje, que es un pasaje de hoy, de este día, de estos tiempos para la iglesia de Jesucristo. Tenemos que vigilar hasta ver a Jesús caminar sobre el mar. Tenemos que ver a Jesús caminar sobre el mar. Y esa dispensación de caminar de Jesús sobre el mar es la dispensación de los milagros y las señales. Si algo todos confesamos y anhelamos ver es milagros reales de Dios. Ciegos, sordos, cojos. Lo decimos, lo confesamos, pero la cuarta vigilia no ha llegado todavía. Cuando yo prediqué durante no sé cuántos meses de la cuarta generación, yo dije, wow, una cuarta generación para la cuarta vigilia. 4x4, ¿cuánto es? 16, wow. Una cuarta vigilia que no llega hasta que no se atraviesa, ¿cuál? La peor de las vigilias. ¿Cuál es la peor de las vigilias? La tercera. ¿Cuál fue la vigilia que le costó más a Pedro? ¿Cuál fue la vigilia que le costó a los discípulos? Esa, la del sacrificio, la de orar, la de velar, velad y orar, para que el diablo vuestro adversario nos devore. Ven a Lucas capítulo 12, terminamos aquí. Dicho sea de paso, le digo lo que le dije al principio. Nunca pensé proféticamente en el 16 ni nada de eso. Nunca pensé. Simplemente cuando vi el desarrollo de la palabra dije, ándale, Dios mío, hasta en esto aparece esta situación. Así es que Lucas capítulo 12 es una advertencia a nosotros. Y miren lo que dice aquí Lucas 12. Aprovechando el ámbito de lo que estamos compartiendo. Ahora vamos a hacer el resumen final. Lucas 12, 37. ¿Puedes leerlo, Marisu? Lucas 12, del 37 al 40.
Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá.
Es una palabra certera, porque está hablando de las vigilias más difíciles. ¿Cuáles son? La segunda, el final de la segunda y la tercera. Y está hablando que aún cuando se supiera, velad igual. Es decir, bueno, si él va a venir a las 5 de la mañana, pues durmamos y a las 5 menos cuarto nos despertamos. No, aun cuando lo supieras, velad y orar igual. Como diciendo, aunque sepáis que él vendrá a la cuarta, asomándose por el mar, en la vida del Espíritu, viendo las señales y los milagros, no dejéis de velar en la segunda y en la tercera. No dejen de hacerlo. Despertémonos, hombres. José, hombre despertado en las vigilias de la noche. José fue despertado en las vigilias de la noche. José recibió los sueños en las vigilias de la noche. José dormía y es cuando Dios le hablaba. No le hablaba despierto, le hablaba cuando, en la noche. Cuando todo el mundo estaba en silencio, él escuchó a Dios. Por tanto, si algo es en este tiempo necesario, es si hemos velado, velemos un poco más. Si velamos en la primera vigilia, está bueno. Si velamos en la segunda, está muy bueno. Pero hay que seguir hasta la tercera para esperar el advenimiento. Y en este tiempo de señales, José debe de estar despertado. Me llama la atención que todas las veces que aparecen ángeles en la historia bíblica, todo el mundo se asusta. Pero cuando ves la historia bíblica de José, no se asusta. Ni una sola vez dice, y se llenó de temor. No, le dijo, no temas por María. Pero no le dice, no temas tú. A María dijo, no temas María, tranquilo, soy yo, ángel de Jehová, no te preocupes, estoy aquí. Pero a José, ni una sola vez le tiene que decir, tranquilo, no te pongas nervioso. Él no se pone nervioso. No sé, vigilaba más de noche que de día. Velaba más en la noche que en el día. Tenía más perfección espiritual en la noche que en el día, José. Todas las veces es despertado en la noche. Bíblicamente es el hombre que más soñó en toda la Biblia. Más que cualquier otro. Fue al hombre que más Dios le habló en sueños. Así es que nos esperan días de sueños o días de vigilias de Dios. Nos esperan días de personas que quieren traspasar la noche. Hoy estamos en terceras vigilias. El tiempo final está muy cercano. Y como dice aquí, vosotros pues también estáis preparados, porque la hora en que no penséis el Hijo del Hombre va a venir. Me gusta el versículo 37, bienaventurados aquellos a los cuales su Señor cuando venga los halle, ¿qué? Velando, vigilando, orando, clamando. Orar no es hablar bonito y decir, no, yo voy a orar, hay que orar, hermano. No, velad, vente y ora. No, es muy bonito hablar. Hablar de orar es bonito, orar es otra cosa. Hablar de oración es bonito, pero orar es otra cosa. Hablar de adorar es bonito, adorar es otra cosa. Hablar se habla mucho, pero velar es otra cosa distinta. Madrugar en la mañana a buscar a Dios es algo distinto. Y me llama la atención que José está ahí. en el tiempo final que aquí se ve en la historia, hay un José. No hay miles de Josés, hay un José. Hay un padre, siendo padre de lo que no ha concebido. Cuando yo pensaba en esto, decía, Dios mío, ¿cuántas personas allá afuera no hemos concebido? Y Dios va a hacernos padres de ellos. ¿Cuántos vamos a ser más padres de lo que no hemos concebido que lo que hemos concebido? Qué tremendo eso. ¿Cuántos van a querer tener a alguien que vigile el rebaño? Tengo que reconocer que los pastores en el ámbito ministerial hemos dormido en las vigilias de la noche. Y tengo que reconocer que si alguien está durmiendo, es el ministerio en el mundo. Como nos acostamos en la noche tarde con nuestras fiestas, cuesta mucho vigilar las noches, cuesta mucho. ¿Y cómo estaban los pastores cuando se aparecieron los ángeles? ¿Cómo estaban? Durmiendo. Y cuando se aparecieron, llenos de temor. ¿Por qué los pastores se llenan de temor y José no se llena de temor? ¿Por qué? Porque José es otra persona. José estaba preparado para ese tiempo. José es un hombre listo para la ocasión. Aparece en silencio y se va ¿cómo? En silencio. Le dije al principio, José es la provisión de Dios para el niño. Hombres, ¿somos la provisión de Dios para el niño? José, un hombre despierto en la noche, sin asustarse, sin llenarse de temor, vigilante sobre lo que tiene que hacer, velando por los hijos que no ha concebido. Quizás se le ve poco de su vida, pero lo poco que se ve es vigilando, es oyendo a Dios, es obedeciendo. La palabra que se usa, y José dijo lo que el ángel, hizo lo que el ángel le había dicho, y José hizo conforme el ángel le dijo. Esas son las palabras que se usan todo el tiempo. A veces tenemos un corto recorrido de vida espiritual y un muy largo recorrido de vida natural. Pero José tiene un muy corto recorrido de vida natural y un muy gran recorrido de vida espiritual. Todo lo que aparece de él es una profunda vida llena de propósito en Dios. Sus relatos están llenos de apariciones de ángeles. Sus relatos son de un hombre presto en la noche, en las vigilias de la noche, presto hacia lo que tenía que hacer. Se le dijo en sueños que no dejara a María. Se le dijo en sueños que fuera a Egipto. Se le dijo en sueños que volviera. Todo el tiempo así. Todo el tiempo. José preservó al niño de los Herodes de este tiempo. Porque Herodes representa toda la maldad sobre la faz de la tierra. Todo lo malo que puede hacerse. Todo lo malo que Herodes hizo fue matar, ¿a qué? A lo pequeño, matar a los niños, matar lo que no podía. La seguridad de Dios es encontrar hombres y mujeres que defienden la voluntad de Dios. No que defienden ni que aclaran sus circunstancias, sino que defienden la voluntad de Dios. Imagino a José cuando se tomaba un café en la cafetería del pueblo y algunos le venían, no había cafetería. Bueno, imagínate que hubiera una tabernica pequeña y cuando él pasaba todo el mundo hacía silencio porque todo el mundo estaba hablando mal de él. Y cuando él llegaba, nadie quería acercarse a él. ¡Ah! Qué duro para él no aclarar, no decir, no expresar. Qué duro salirse de la taberna sin haber tenido que defender su posición. Es duro. Es difícil. Pero Dios no tenía a José para aclarar circunstancias. Dios no tiene esta iglesia para aclarar circunstancias. Yo creo que Dios nos tiene para preservar quizás lo que no hemos concebido. Y por años hemos peleado por concebir algo. Pero a lo mejor hay algo que nosotros no hemos concebido que vamos a tener que criar y que velar. Cuando yo vi aquí el otro día a 50 niños, yo los miraba y digo, Dios mío, nosotros no hemos concebido esto. Nosotros no hemos dado a luz estas cosas. Estos son muchas casas, demasiados hogares, muchas familias. Cuando había musulmanas aquí, gitanos, latinos, españoles, digo, Dios mío, Dios mío. Así es que, para resumir, nuestro resumen en este día es muy sencillo. Entramos en la cuarta vigilia. No sé si la cuarta durará 5 años, 10, 7, 20. Yo, como les dije al principio, me quiero desmarcar del concepto del número. Como le dije al principio, usted quiere escuchar predicaciones sobre lo que el año 2016 será, como escucharé el 2015, del 14, del 12, del 11. Perfecto, yo mismo las prediqué. Pero me quiero desmarcar del año cronológico para centrarnos en lo que somos en el año de Dios, en lo que nosotros somos en el tiempo de Dios. Así es que, amados, aquí llegó, hasta aquí llegó la exposición de este asunto. Así es que este año es muy probable que tengamos que vigilar un poco más. Si hasta ahora hemos vigilado, veníamos a orar y hemos hecho oración por años, semanas tras semanas tras semana, es probable que tengamos que ir un tramo más. Es probable que tengamos que vigilar lo que no hemos concebido. Es probable que percibamos cómo Dios tiene que hablarnos en los sueños. Porque si no nos habla despierto, tendrá que hablarnos como dormidos. Y si no escuchamos su voz cuando estamos muy despiertos a la carne, tendrá que dormirnos a la carne para que estemos despiertos al espíritu. Y la mejor manera a veces que uno, Dios le hable cuando está muy dormido a las cosas de la carne. Y ahí es cuando Dios alumbra el entendimiento. No es momento ni circunstancia para que nosotros razonemos sobre cosas o defendamos que José no embarazó a María. Eso no es tan importante. Lo importante no fue José ni María. Lo importante, ¿qué fue? ¿Qué fue lo importante? El niño. Lo importante aquí no es José y María. Lo importante, ¿qué es? Jesús. Lo importante es lo que no hemos concebido que vamos a tener que criar. Gracias, oh Dios. A lo mejor algunos años hemos orado las vigilias. Hemos estado años, me acuerdo, semanas y meses enteros orando y orando y orando y orando. Y hemos orado las vigilias de la primera y en la segunda. Pero quizás cuando llegó la tercera, las circunstancias nos hicieron dormir. Y aunque hemos podido vigilar y velar por un tiempo, quizás ahora requiere un poco más. Así que gracias que esto no es, oh Dios, una simplemente advertencia religiosa. Es el legado de lo que Dios le dijo a José. Haz esto, José. Haz esto, José. Haz aquí, haz allá. Para la preservación del niño. Si vemos en los próximos meses que el niño crece, entonces nos daremos cuenta que estamos vigilando celosamente. Estos días atrás, un niño de esta congregación muy pequeño, un bebé de algunos meses, ha caído en una enfermedad que está hospitalizado. Cuando mi esposa fue a verlo y vio a ese niño indefenso, pequeño, alrededor de un montón de niños en las incubadoras, ella misma se dio cuenta que eso era señal para nosotros. Del cuidado, de la vigilancia, de lo que significa, de los virus que atacan los propósitos y la voluntad de Dios. Señor, cada uno debemos de saber dónde estamos en la escena. Yo no sé si fui un pastor durmiendo las vigilias de la noche. Yo no sé si soy un José que no concebí y me toca criar. Yo no sé si soy una María jovencita que no sé dónde me he metido. Yo no sé, a lo mejor, quién soy en la escena, pero estoy en la escena de este tiempo. Y en los tiempos nuevos, en las oportunidades nuevas, en los años de Dios, las escenas no son lo que parecen. Él aparece en silencio y se va en silencio. En las cosas de Dios no todo parece lo que la gente piensa. A veces nada de lo que se piensa es lo que es, y lo que es no es lo que se piensa. Isaías 5:20 lo dice muy claro. A veces a lo malo se le llama ¿qué? Bueno. ¿Y a lo bueno qué? ¿Y a lo dulce cómo? Amargo. ¿Y al amargo cómo? ¿Y a la luz cómo? ¿Y a las cómo? Luz. Así es que, Señor, no estamos aquí aclarando circunstancias. Estamos aquí para preservar la voluntad de Dios en esta ciudad. Que nazca el niño. ¿Cuándo nacerá el niño? ¿Por qué no nació antes que ellos salieran de Nazaret, por allá? ¿Por qué no salió cuando ellos salieron allá de las zonas donde ellos vivieron? ¿Por qué no nació allá? ¿Por qué nació en Belén? Porque todo estaba en los propósitos y planes de Dios. Así es que tuvo que vivir circunstancias. Dile, hemos tenido que vivir circunstancias para preservar el propósito y la voluntad de Dios. Padre, ayúdanos a no dormirnos en la noche. Ayúdanos a vigilar en las vigilias de la noche. Ayúdanos a volver a retomar nuestra función sacerdotal en la casa. Hombres, sacerdotes en la casa. Sacerdotes en la casa. Guerreros en la casa. Hombres de oración. No, que hacen cultos. Mire, cultos podemos hacerlos todos. Tú lo sabes, oh Dios, que podemos hacer un cultito bíblico. Leemos la Biblia a los niños, lo oramos un rato, venga niño, vamos, recitamos 4 versos bíblicos y los acostamos. Otra cosa es vigilar en la noche, velar por las vigilias de los rebaños. No durmiendo, vigilando. Dice que Jesús dijo, velad y orad. Le dijo, ¿cómo es que no habéis podido velar conmigo ni tan siquiera? ¿Cuánto les dijo? Una hora. Y la vigilia son 3, imagínense. Gracias, Señor. Este año, advenimiento de esa cuarta vigilia, asómate, Jesús, y camina sobre el mar. Será ahora, mañana o dentro de 10 años, asómate, te estamos esperando. Dice que si supiéramos cuándo vendríamos, entonces, pues ala, ¿para qué vamos a vigilar? Pero aún ni tan siquiera, aunque lo supiéramos, tenemos que seguir vigilando. Tenemos que seguir orando y velando por el propósito de Dios. Gracias por lo que deseas hacer y por lo que harás. Aquí está José, quizás, aquí está María, aquí está esta simple casa pequeña que hoy está en silencio, acallada, en el silencio de la noche. En el silencio de la noche, esperando que sea Dios quien hable. Ya se hablará, ya se dirá, ya se anunciará. Pero en el silencio de la noche, en el silencio de la noche. Gracias, Señor. Queremos irnos en paz. Gracias, gracias. Si estamos en el comienzo del tercero, del cuarto, no sabremos. Solo tú sabes el tiempo. Pero sí sabemos lo que tenemos que hacer. Velar y orar. Vigilar en esta hora y en este tiempo. En el nombre de Jesús. Dile en el nombre de Jesús. Dile en el nombre de Jesús. Velando y orando. En su nombre. En su nombre. Amén.